¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 4 de enero de 2014 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estoy aquí con don Antonio. ¿Cómo está, don Antonio? ¿Qué tal?
Muy bien. He iniciado una nueva etapa que, como yo nunca quería tomar calmantes, y ahora he empezado a tomar dos. Ibuprofeno, son moderados, leves, y tomo uno por la noche y otro por la mañana. Y me encuentro, de repente, casi sin dolor. Así que estoy mucho mejor.
Pues me alegro, don Antonio.
Aunque no soy partidario, porque el dolor, no es que me agrade el dolor, pero el dolor te induce, te guía, te hace saber cómo está tu enfermedad, tu lesión, y con los analgésicos no tienes control de ti mismo porque no sabes la situación real. Pero en fin, esto lo voy a combinar con un médico de nuestros amigos, el doctor Castresana, que tan amable fue conmigo. Pues ya hablaré con él para ver cómo estoy, pero yo estoy mejor y estoy un poco más optimista. Y sobre todo, lo que estoy contento es que no tengo frío. Que desde ayer anuncié, volvemos otra vez a estar en un sitio rico y lloviendo. Y con una calefacción a nuestro lado, dentro, pues estamos formidables. Así que vamos a ver qué noticias hoy pueden hacer que nos calentemos por dentro, pues, no solo por fuera.
Le propongo, don Antonio, una noticia del Perú para tratar sobre qué encaje tienen que tener los medios de comunicación en una democracia.
Sí.
La noticia del Perú es que un grupo de comunicación que se llama El Comercio va a adquirir a Epensa, que es otro medio de comunicación, de tal suerte que esta adquisición va a hacer que El Comercio sea prácticamente un monopolio dentro de los medios de comunicación en Perú. Y el presidente del Perú, que es Humala, se ha mostrado contrario a este monopolio, a esta adquisición, porque dice que va en contra de la libertad de expresión. Y propone que en el Parlamento, que en el Congreso de Perú, se aborde una reforma legislativa para impedir que estos monopolios impidan que haya libertad de expresión en Perú. Dice, una de las cosas que ha dicho el presidente de Perú es que es mejor que se establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad privada, pública y social. También se ha mostrado en contra de del monopolio de los medios de comunicación Mario Vargas Llosa, que ha dicho que es una vergüenza que estemos teniendo un grupo que prácticamente sea dueño de los medios de comunicación. Esto es peligroso, ha dicho.
Y sin embargo, él bien que escribe en Prisa.
Luego, en España, don Antonio, Rosa Díez se pronuncia acerca también de los derechos que deben existir en una democracia, y dice, criticando a Rajoy por su ley contra el aborto, lo siguiente, que tiene relación con la libertad de expresión y con los derechos, con las libertades públicas. Dice que no corresponde al gobierno ni al Parlamento, sino a la Constitución, dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos.
No sigas. Pocas veces he oído una barbaridad más grande que esa. Parece mentira que esta mujer crea ser distinta y dice que la Constitución puede dar y quitar. De momento vamos a poner para luego el comentario sobre que la Constitución, según ella, debe dar derecho. Solamente me concentraré en quitar. ¿Ha visto alguien alguna vez en el mundo que una Constitución quite derechos? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cómo una Constitución puede quitar derechos? ¿Qué significa? Pero si los derechos son subjetivos, a los que ella está hablando, son derechos personales subjetivos. ¿Cómo va una ¿Quién es una Constitución si no es un órgano para emitir leyes y producir leyes? Más bien es una regla que señala qué requisitos debe tener en los procedimientos para elaborar leyes para otro órgano, nunca por la Constitución, será por el Parlamento o serán por los gobiernos dictatoriales, será lo que sea. Pero jamás una Constitución tiene por misión ni dar ni quitar leyes. Porque la única función de una Constitución es garantizar derechos. Por eso se habla siempre, todo el mundo, desde Benjamín Costa, todo el mundo habla, al referirse a este tema, de garantías constitucionales. Los derechos piden tener garantías constitucionales contra los dictadores y contra los oligarcas. Piden garantías. Una constitución no puede dar ni quitar nada de derechos. Los derechos están ya constituidos. La constitución lo que hace es dar garantías para evitar que puedan ser derogados, que puedan ser disminuidos, suprimidos. La constitución da garantías. ¿Cómo va a dar derechos ni quitar derechos? Esto es algo muy grave, ese desconocimiento de una líder, pues de una jefa de un partido pequeño que quiere ser grande, con esa ignorancia, una constitución que quita y da derechos. Bueno, pues la idea de que las garantías constitucionales es una idea universal. Pero ya, que luego seguiremos ahondando en lo que tú has leído. Pero de entrada, tengo también que decir que ya es hora de superar todos los tópicos sobre la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, en la materia que estamos hablando, relacionado con los monopolios de prensa o con los oligopolios de los medios de comunicación, esta es una expresión inadecuada. La libertad de expresión es una libertad que emana de la antigua libertad de cátedra, donde en la cátedra y en el parlamento se podía tener libertad y no ser perseguido por lo que digas, tanto en la cátedra como en el parlamento. De ahí viene el fuero, dice, el derecho de los parlamentarios a tener el privilegio de que en el parlamento decir lo que quieran, que por esa razón, en el ejercicio de su función de oradores que expresan con libertad lo que piensan dentro del parlamento, no podrían cometer delitos ni ser perseguidos. Uno. Y lo mismo con la libertad de cátedra. Un catedrático sentado en la cátedra no puede tener coartada su libertad de expresión. Esa es la realidad del origen, y en realidad casi nunca ha sobrepasado esa razón de ser de la libertad de expresión. Porque cuando se habla normalmente hoy de libertad de expresión, todo el mundo la quiere, y los propios jueces del Constitucional, los magistrados del Constitucional y del Supremo hablan de la libertad de expresión como si fueran derechos individuales aplicables a todo el mundo. Pero ¿qué libertad de expresión puede tener no digo un mendigo, sino cualquier, si es para tener libertad de expresión, hay que tener libertad de criterio, libertad de formación de la opinión. No, es que hay que relacionar la libertad, cuando no se refiere a la libertad de cátedra y a la libertad parlamentaria, de la palabra parlamentaria, en el ejercicio de los dos casos de sus funciones, la libertad de expresión está limitada a su finalidad, que la finalidad es la formación de opinión pública. Ah, amigo, esa es otra cuestión. Porque si la opinión pública es la razón que legitima la formación de la opinión pública, que legitima la libertad de expresión a través de medios de comunicación, ahí sí no podemos prescindir nunca, al interpretar esa libertad de opinión, qué medios o qué leyes perjudican o favorecen la expansión de la opinión pública, de tal manera que la opinión pública no sea, como es hoy, la opinión dominante o hegemónica. En que España durante muchísimo tiempo ha sido el país. ¿Eso era la libertad de expresión, la opinión del país? Pues no. Si se hubiera desde el principio de derecho y libertad de expresión, claro que la tiene todo el mundo, pero aplicado a las personas corrientes e individuales, pues como si no tienen medios económicos para poder tener un diario, una radio, una televisión, ¿de qué se habla de esa manera tan general? Libertad de expresión, cuidado, será libertad de opinión pública, porque la opinión pública, a diferencia de la opinión privada, tiene que tener unos requisitos que la distinguen de todas las opiniones, y esos requisitos son los que van a exigir determinadas condiciones a los órganos de legislación, legislativos, para poder regular el control, regular el nacimiento, ejercicio y control de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Y a eso es a lo que se refiere el proyecto de Perú. Alabado, claro, como he dicho, alabado, ¿cómo no va a alabarlo ese proyecto contra el monopolio del comercio u otros oligopolios no lo va a alabar Vargas Llosa. No tiene más remedio, pero él en España no lo aplica porque él ha apoyado el país, que es, y sigue siendo todavía hegemónico, claro, que ya no es como antes, que era casi único. Ahora el mundo le ha arrebatado la parte hegemónica del electorado más conservador, más de derechas, porque de centro se llaman todos, pero ahora el país representa una opinión teóricamente progresista y el mundo una opinión teóricamente conservadora, aunque ambos son socialdemócratas. Vuelvo a no salirme del tema, a recordar que el punto capital para saber de lo que estamos hablando, cuando la prensa o la radio o la televisión nos dicen que en virtud de la libertad de expresión no se puede regular lo que pretende ahora el gobierno del Perú, que es regular, hacer difícil o muy difícil que un medio de comunicación tenga el monopolio o bien varios tengan el oligopolio de la libertad de expresión. Para evitar ese error, vamos a centrarnos sobre el concepto de opinión pública, que deriva directamente de la posibilidad de que haya en un país como en Estados Unidos lo hay, y en Inglaterra también. En Estados Unidos y en Inglaterra hay opinión pública. ¿Por qué? Porque hay libertad de opinión en los medios de comunicación, mientras que en España no lo hay, en Italia tampoco, y en Francia, a pesar de que Francia es el país más cercano a la democracia formal en toda Europa, sin embargo, en Francia no hay un concepto de la opinión pública que sea decente, decoroso. Sigue como en España y como Italia, confundiendo la opinión pública con la opinión dominante en la prensa y con las encuestas de opinión. De las dos cosas quisiera hablar hoy. Uno, el valor de las encuestas. Para mí, nulo. ¿Por qué una encuesta de opinión, aunque se llama así, no tiene nada que ver con la opinión pública? ¿Por qué también las elecciones en una votación no tienen nada que ver con la opinión pública? Porque la opinión pública no se llama pública por el número tan grande de personas que tienen esa opinión, llamada pública. No, si cuando se llama opinión pública es que hay ya un interés público dentro de esa opinión. Así, la opinión pública no significa opinión generalizada, ni general, como le hubiera gustado mucho a Rousseau decir, opinión general. No. La opinión pública tiene que tener ya un contenido favorable al público, y el favorable al público es a la generalidad de la sociedad civil. Si no tiene ese contenido, podrá ser una opinión difundida, la más extensa, incluso la opinión dominante, incluso la opinión hegemónica. Eso no quiere decir que sea la opinión pública, porque son opiniones privadas impuestas al público, son opiniones dominantes difundidas en el público, son las opiniones publicadas o expresadas por un mayor número de medios de comunicación. Hay que volver a leer a Benjamin Constant, que aunque no es revolucionario, pero sí fue el primero que expresó con mucha precisión las diferencias entre los, por ejemplo, con Montesquieu. Para Montesquieu, siempre lo repetiré, el fundador de la libertad colectiva y los derechos individuales, por supuesto, pero de la libertad política colectiva, al pedir que los poderes estén separados y divididos y separados, y enfrentados, que haya separación de poderes y no meramente separación de funciones, no simplemente separación de equipos de legislativo, equipos del ejecutivo, equipos de judicial, ¿y qué? No, en Montesquieu requiere que el origen de cada poder sea independiente, que no dependa uno del otro, para que cada uno sea libre de enfrentarse con el otro y que ambos se vigilen. Pues bien, Montesquieu, que dijo, claro, que la propia, que él hablaba pues de las monarquías, y tenía como referencia la monarquía inglesa, la había idealizado, porque no conocía los efectos terribles que tuvo la corrupción de Walpole y que fue Bolingbroke, el que de exilado en París lo expuso, pero y muy influido por otras publicaciones francesas sobre la monarquía inglesa, Montesquieu la idealizó y creyó, o al menos en sus publicaciones hizo creer, que en Inglaterra estaban separados los poderes cuando no lo están. Lo evidente es que el primer ministro inglés lo elige el Parlamento, luego ya no hay división de poderes, es imposible. A diferencia de Estados Unidos y de Francia, donde el primer ministro o jefe del Estado lo elige directamente el pueblo, ahí sí hay separación de poderes. Pues bien, la opinión, que es a lo que voy, para Rousseau, la moderación en el poder deriva de la separación de poderes. Pues bien, para es Benjamin Constant, el primer escritor político, que dice que solamente la opinión modera el poder. Es verdad que sigue una tradición con ello. Él no es un revolucionario con esta idea, pero sí que es un actualizador de una antigua idea defendida, entre otros, por nuestro Luis Vives, él fue preceptor de la princesa de Gales, y en la época en esa época y antes, como en nuestra literatura está la literatura de Juan Manuel, lo del príncipe, si las cartas a príncipes, que es como se llama ese género literario, moderan el poder. ¿En qué sentido lo moderan? En que introducen en los jóvenes príncipes, que luego serán gobernantes, principios de moralidad. Y esos principios de moralidad que aprenden, por ejemplo, Fenelón con Bossuet, pues que aprenden los príncipes, luego moderan el ejercicio del poder. No son tan despóticos o tan tiranos, porque están moderados. Como eso es demasiado subjetivo, y sobre todo que dependía de la influencia que un maestro tuviera en su discípulo, aunque el discípulo fuera un futuro rey, fue sustituido antes de la Revolución Francesa, antes, pero muy poco antes, una década antes, por la prensa que se llamaba de opinión, que era una prensa muy pequeña, muy poco difundida, pero hacía el mismo el papel de educativo, que educación que tenían las antiguas cartas al príncipe de los preceptores, que es que moderaban aquel, no la opinión, lo que moderaba era en el poder de quien lo tenía, que era el rey y su subordinado. Pero fue Benjamin Constant el que tuvo la originalidad de distinguir en que esa moderación del poder a través de la opinión difundida por medios que formaban ya la primera opinión que se llamó pública. La primera opinión fue pública porque se confundió casi, tenían que fundarse en interés público para poder expresarse contra los reyes, tenían que hablar que el interés público exige tal, y a esa opinión se la llamó también pública, antes de la Revolución Francesa. Pues bien, el Benjamin Constant desarrolló muy bien durante la época del directorio, que es cuando él empezó a escribir, por influencia de Madame Staël, que fue su amante, y empezó a escribir este tema tan delicado, que es el de que parece extraño, que eso de que la opinión favorece o modera el poder parece un mito, cuando solamente la opinión en la prensa habla de personajes famosos. ¿Cómo? Entonces, claro, y este tema fue levantado por Benjamin Constant. Un personaje famoso tiene, decía él, una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que se convierte en un objetivo a perseguir por el poder. Yo me pongo como ejemplo. Mi vida hubiera sido completamente distinta si yo no hubiera sido famoso. Si yo no me hubiera distinguido en la lucha contra Franco y hubiera llegado a tener papeles tan relevantes, ni hubiera tenido atentado ni encarcelado,
hubiera vivido más tranquilo.
Ni el Consejo de Ministros me hubieran acordado asesinarme por dos veces, entonces mi vida hubiera sido completamente distinta.
Más tranquila, desde luego.
Eso por supuesto. Pero, por supuesto. Pues, entonces lo que Benjamin Constant dice es que una cosa es la protección que la opinión da a los personajes famosos y por ejemplo, pero yo no tuve esa suerte. ¿Por qué? Porque yo me pongo como ejemplo porque es verdad que mi vida, yo en mi libro he generalizado episodios de mi vida. Pero como si esos episodios han sido la materia de donde yo he sacado ideas generales. Y por ejemplo esta, que estoy diciendo ahora. En mi caso, yo era famoso. Tal vez la de la oposición es la persona más famosa. En los años 75, 76 era yo. Sin embargo, ¿por qué no he sido protegido? ¿Por qué no he sido, a pesar de mi fama, como creía y decía Benjamin Constant? ¿Por qué no? Por una razón muy sencilla, que no tuvo en cuenta Benjamin Constant. Pues porque todos los medios de comunicación estaban en contra mía. No era el gobierno, no era Franco y el gobierno, es todos los medios de comunicación. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo se explica entonces que me haya quedado solo? Si, siendo tan famoso, nadie me protegía. Porque el famoso está protegido, porque la opinión pública lo defiende. Mi causa era noble. Yo no había cometido ningún delito, yo estaba viviendo una vida heroica. Porque estaba solo, no tenía protección de ningún partido. ¿Por qué nadie me defendía? Porque los intereses de todos los medios de comunicación de aquella época y de esta también, prensa, radio y televisión, pensaban igual que Franco y que el Consejo de Ministros y que los franquistas, que yo era el peligro número uno. Ay, me dirá, entonces, ¿por qué razón no lo defendieron los partidos de la clandestinidad? ¿Me preguntáis eso ahora? Hombre, si me lo hubierais preguntado, eso me lo hubierais preguntado en el año, a finales de los años 76, pues yo me hubiera quedado y dicho, hombre, sí, yo sabía por qué, pero vosotros no me hubierais creído. Porque si me lo hubierais preguntado, entonces diré, ¿por qué ellos son como Franco y como la prensa? Porque ellos quieren el poder y la reforma, no quieren la libertad, no saben lo que es, no tienen ningún interés público, no, ellos quieren ventajas privadas. Nadie me hubiera creído. Pero hoy os digo, ¿por qué yo, siendo famoso, no pude ser protegido por la opinión pública? Porque la opinión pública estaba formada por elementos que solamente tenían, en su opinión, intereses privados, como eran la clase política franquista, la clase emergente de la clandestinidad que quería ser franquista como Franco, quería imitarlo todo, y de ese consenso del que sale la Constitución estaba en contra mía. Para poder triunfar ellos, yo tenía que estar o bien en la cárcel o bien difamado. Y lo consiguieron. Porque yo no tuve más remedio que apartarme por dignidad. A mí nadie me echó. Yo si no fui a la Comisión de los Nueve para entrevistarme con Suárez, porque yo estaba en contra de esa entrevista. ¿Cómo iba a ir a ella? No porque me expulsaran ni porque los partidos... No, los partidos me daban disculpas, pero el PSOE. Me pedían disculpas de que qué pena que me difamaran, pero que comprendiera que ellos públicamente tenían un partido que defender y sabían que era el PSOE, y se lo pedía clandestinamente a la justicia democrática, y me dijeron igual, y hubo una reunión en Barcelona. Ahí lo pongo como ejemplo, ¿qué opinión pública podía defenderme a mí? Y sin embargo, para Benjamin Constant, la opinión pública es el escudo defensor de las personas famosas. Él decía, en mi caso no, por esta razón, porque cuando hay una sociedad tan homogeneizada como la dictadura, el famoso en contra del dictador está en contra de todos los elementos de esa dictadura y de los que aspiran a estar en ella. Que eran todos los partidos de la clandestinidad que quisieran ser, tenían envidia de la Falange. Querían ser partidos estatales, como lo son hoy. Querían que el Estado les pagara, como lo han conseguido. Y como yo estaba en contra de que los partidos pudieran recibir una peseta en aquel tiempo del Estado, pues como yo era enemigo de los partidos estatales, no de ellos. Pero ellos tenían ocultos sus intenciones. No, a mí no me engañaban. Pero a la opinión pública no existía, estaba engañada. Era una opinión pública falsa porque no defendía el interés público, sino el interés privado de la clase política franquista, de la clase política emergente de la clandestinidad que quería ser pagada por el Estado y de esa oligarquía mediática. Eso era el conjunto de todo eso, formaba la opinión pública falsa. Pero hoy, ya sabiendo lo que es la libertad, sabiendo lo que es la opinión pública en Estados Unidos o en Francia mismo, y sobre todo en Inglaterra, que la opinión pública inglesa es más fuerte, incluso más autónoma, quiero decir, incluso que en Estados Unidos. La inglesa es maravillosa, porque Inglaterra no ha heredado, no ha formado, no ha conquistado una democracia, pero ha heredado unas tradiciones de libertad que no tiene ningún pueblo. Y eso le da una nobleza, un pedigrí que no tienen otros.
Yo, don Antonio, he leído, cuando estudiaba Derecho Constitucional en la universidad, se estudiaba la libertad de expresión. Recuerdo que había dos corrientes, una que decía que el Estado tenía el deber de defender la libertad de expresión, procurando, incluso dando ella la información,
sí, sí,
y teniendo un medio de comunicación público para que haya pluralidad, y otra, que entonces a mí me pareció mejor, que era que el Estado se abstuviese de tener un medio de comunicación, es decir, que la libertad de expresión...
Y yo pienso que estaba aceptado. Yo también defiendo que el Estado no debe, salvo en Inglaterra, que hay unas tradiciones tan grandes que la BBC se comprende. Pero no, yo en España, en Italia, en Grecia, en Francia, que el Estado tenga un medio de comunicación, otra policía más, ya basta, nadie habla de ninguna manera. En España no hay preparación cultural ni personas tan generosas, tan idealistas y tan formadas que sean capaces de dirigir un medio estatal. Imposible, de manera democrática, o libre, o justa. Eso no existe en España, ni en Italia, ni en ningún país mediterráneo, por ahora. Y a lo mejor hace falta 100 o 200 años.
Y aquí lo que quiere Humala, y lo ha dicho, es que prefiere un reparto de los medios de comunicación.
Muy bien, sigue leyendo.
Que prefiere, se lo voy a leer textualmente.
Ah, sí, exactamente.
Dice, el primer documento que elaboraba el Parlamento, que tenía un borrador de ley que preparaba el Parlamento de Humala, expresaba la intención de elaborar una ley de comunicaciones audiovisuales al estilo de Ecuador y Argentina, que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad. Es decir, aquí lo que se debate es si un monopolio del medio de comunicación el comercio o un reparto en donde el Estado...
De acuerdo, yo te voy a resumir. Lo que discuto en Perú, si un monopolio o un oligopolio. Y el oligopolio, que es en vez de uno, varios, ¿quién lo reparte? ¿Qué autoridad reparte equitativamente? Esas son demagogias, mentiras, frases hechas. Pero si no, ¿quién lo reparte? Ese que reparte, ¿es su criterio el que va a establecer el oligopolio? A ver, todo eso, no creo en nada que provenga de una autoridad que no tenga división de poderes. Porque él cree que hay una democracia y no la hay. En Perú, como no la hay en España. En una democracia sí, porque si hay división de poderes, las ambiciones de ellos entre sí se destruyen y de ahí puede salir una regulación apropiada, porque todos tendrán miedo de que un medio determinado de comunicación, una televisión, favorezca a un poder más que a otro. Y ante ese miedo, todos se pondrán en la situación peor. Una cosa parecida al famoso libro sobre la justicia de Rawls, que lo conocéis, de la justicia mínima, que se llama, en su libro, que es una utopía, figura qué ley para que se hagan leyes justas. Él dice, hay que elaborar una constitución. ¡Ay! Es una utopía, pero es ahí sí que habla una constitución que permita que se creen leyes justas. Y él piensa que la piedra angular, la primera piedra de ese edificio, sería una ley en la que siempre, indefectiblemente y sin excepción ninguna, prohibir toda ley que no reconozca un aumento, por pequeño que sea, de bienestar de la clase o del sector social más empobrecido. Esa es la ley patrón que estableció Rawls, pero claro, y para eso tenía que figurarse que los diputados habían perdido la memoria por completo de quiénes eran, porque si no era imposible. Entonces todo, y él dice, el temor a que estar incluido en el grupo más pobre del país hace que todos favorecieran esa ley, lo cual es, claro, una utopía y un sueño psicológico, porque lo que no tiene en cuenta este Rawls, que era un buen mitólogo, es que no, pero no conocía los mecanismos de la psicología, porque tú puedes perder la memoria, pero no el temperamento. Es decir, tú puedes perder la memoria, pero el temperamento optimista y pesimista no depende de la memoria. Una persona triste y otra persona alegre van a opinar de distinto modo.
Hay casos de gente con Alzheimer que conserva el carácter y que es capaz de conservar respuestas.
Quiero decir que es verdad, que la pérdida de la memoria no garantiza que todos vayan a votar a favor de que el principio básico de una constitución es que siempre, las leyes tienen siempre que favorecer indefectiblemente en cualquier circunstancia al grupo más pobre de la población. Pues igual que ese ejemplo yo lo traslado a los medios de comunicación. ¿Quién hace el reparto de equitativamente? Entonces tendría que pensar, ¿cómo? ¿Quién es el medio más pobre informado, el más ignorante de la población? tenían que ser leyes para que los medios pudieran informarle y darle a ellos instrucción. Bueno, esto es una utopía, eso es imposible. Por eso yo vuelvo a Benjamin Constant, porque la influencia de Benjamin Constant ha sido muy grande en este terreno de la opinión. Y como yo tengo ideas tan nuevas y frescas, porque se avanzan en el mundo moderno y no en la repetir las ideas de Benjamin Constant o las de Montesquieu, pero son básicas, yo estoy en la misma senda, en la misma senda que ellos, pero claro, actualizándolas. Ahora, antes he puesto el ejemplo mío como una persona famosa que sin embargo no encontró moderación en el poder contra ella, porque contra mí abusó todo, no solo Franco, sino luego Juan Carlos, que me mete en la cárcel, estaba ya Franco muerto. A mí que me mete en la cárcel, Juan Carlos. No es Juan Carlos, es Fraga. Pero Juan Carlos se cree obligado, tan mala conciencia tiene, a pesar de la traición a su padre. No, yo nunca comprenderé por qué Juan Carlos, cuando yo fui detenido y fui ingresado en Carabanchel, mandó a visitarme a Chimo Muñoz, un diputado de Valencia, amigo suyo, yo lo sabía, claro que es muy amigo de Juan Carlos, y Chimo me comunica que lo ha llamado Juan Carlos para que venga a verme, muy triste porque estoy en la cárcel.
Esto Shakespeare no lo hubiese hecho mejor. Lo de mandar Shakespeare mandando un mensajero parece sacado de Marco Antonio y Cleopatra.
Otra cosa todavía más grave, parece, por ejemplo, una de las cosas más impresionantes que yo he visto de Shakespeare, de su obra, es que en Ricardo III,
ese no lo he leído,
Ricardo, es que cuando muere su hermano, con la que estaba casado, con Ana, que sería la futura reina, en el entierro, siendo un jorobado, pretende conquistar a Ana. O sea, el mismo que mata a su marido, y siendo jorobado, en el entierro, pretende conquistar a Ana. Bueno, eso es que hizo Juan Carlos. Yo me meten en la cárcel, me difama todo el mundo, tal, y me manda un recado a través de Chico Muñoz, que lo siente mucho, pero que él, que depende de Fraga y que él no puede hacer nada. Ese perpento es España, era en mi tiempo y sigue siéndolo hoy, porque no hay en España opinión pública ni ninguna defensa contra el oligopolio. Vamos a hablar entonces ahora, para terminar este asunto, con el ridículo que ha hecho Rosa Díaz, porque Rosa Díaz no solo al comentar este asunto no conoce lo que es la Constitución, que una Constitución no crea derechos, sino que además en los medios de comunicación no protege la libertad de expresión, sino el poder de cada medio, de cada sector. La libertad de expresión, ¿desde cuándo está visto que los medios, dónde El País o El Mundo o el ABC o los catalanes? Y el ejemplo de los catalanes, ¿quién está defendiendo la libertad de expresión en Cataluña? ¿Quién? ¿Los medios del gobierno? ¿Pero qué hace falta que sean órganos del Estado? No, señor, todos los medios esperan favores y dinero del gobierno. Y El País le condonan 3.000 millones Rajoy. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que El País va a ser amigo o va a defender la idea de Rajoy? No, pero Rajoy se está garantizando con ello que no va a ir a por él hasta el final. Y en efecto, hay una moderación. Pero los gobiernos moderados por la opinión en España son gobiernos moderados por la corrupción. Por eso he repetido muchas veces que la corrupción en España y en las oligarquías es un factor de gobierno.
El Rajoy ha rescatado al país.
Naturalmente. Y sin eso es que no se podría gobernar. Porque como están corrompidos todos, el medio que se entiende, no hay derecha ni izquierda, ni comunista ni socialista, porque la corrupción está comprendida por todos, admitida por todos. Y en la corrupción se entienden. En la corrupción sí que no, ahí tienen piedad unos de otros, desean que caigan corruptos, y por eso dicen tú más que yo, pero no, el que dice tú más que yo está diciendo estamos corruptos, todo el sistema es corrupto, pero tú no, cállate, tú faltas a las reglas de juego denunciando la corrupción, tú no lo digas, que lo digan los medios. Bueno, ¿por qué lo dicen los medios? Porque saben que aunque lo digan, y cuanto más lo digan, más dinero van a recibir del Estado, cuanto más ataque. Mira, sí, es que he tenido tanta experiencia. Por ejemplo, cuando yo me ocupaba de verdad, en realidad, de la independencia de Guinea, el más feroz enemigo de España y más defensor de la independencia de Guinea no era otro que un tal Atanasio Ndongo, que estaba denunciando en la ONU continuamente al gobierno español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a Castilla, el que ponía de verdad el arma de denunciar a España se llamaba Atanasio Blanco. Reúnen la conferencia constitucional en España, se reúne. Y Carrero Blanco, claro, que tiene el poder, paga y subvenciona a un tercio, más de un tercio de los delegados de Guinea que vienen a Madrid para redactar su constitución de independencia. Bien, pero ¿a quién creéis que hace Castilla? Como Castilla está informado por sus servicios de los ataques furibundos a España en la ONU, ¿qué quién lo hace? Atanasio Ndongo. ¿Qué hizo Atanasio Ndongo? ¿Comprarlo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con Herrero de Miñón? ¿Con Condomines? ¿Con estos personajillos? Compran Atanasio Ndongo. Es lo normal. Y entonces Atanasio Ndongo pasa a representar los intereses que representaban y apoyaban la acción de Castilla, que eran los madereros de Río Muni, la madera, mientras que Carrero estaba apoyado por los generales y militares a los que había el propio Carrero, que ya estuvo de viaje en el año 27 haciendo un estudio sobre Guinea para ver si Guinea Ecuatorial podía ser una fuente de suministro de alimentos para España, y llegaron en la época de Franco para poner disparates sobre eso. Pues bien, sí, Carrero estaba apoyado por los intereses del cacao y del café de Fernando Po. Atanasio Ndongo, el enemigo exterior de España, estaba representando los intereses de la madera, de la selva, de los árboles, de la madera, el ecumen, o cumen sobre todo, de Río Muni. Y vinieron unos cuantos, entre ellos Macías, pero también, ojo, cuidado, tres diputados que estaban en las Cortes franquistas, que eran José Unzué, Pedro Con y Andrés Moisés. Esos tres vinieron a visitarme, y Macías también con ellos, y uno de Fernando Po, que era dueño de un taxi, de varios taxis, Granje. Pues estos, solo esos tres, cuatro, cinco, vinieron a verme con Pedro Con para que yo me hiciera cargo, porque le había dicho que no Ruiz Jiménez por miedo, Tierno Galván por miedo y Ramón Tamames porque les pidió medio millón de pesetas de aquella época y no lo tenían. Entonces, pues yo comprendí todo, y es natural que Castilla estuviera comprando a la opinión pública internacional que estaba agitada por Atanasio Ndongo. Pues eso es lo que pasó.
Y Rajoy, que tenía buenos maestros, ha hecho lo mismo.
Eso es lo que quiero decir. Esto es igual. ¿Y qué es lo que dice ahora esta señora ignorante?
Sí, pues Rosa Díez dice que Rajoy está investido de una autoridad que es impropia, porque no, él no puede dar y quitar derechos, es lo que ha dicho.
Bueno, entonces esta señora no sabe que es verdad que cuando los derechos se crean con decretos, los gobiernos van y se suprimen con derechos, por ejemplo, Rumasa, en decreto ley, aunque luego se convirtiera con aprobaran en el Parlamento, pero decreto da y quita derechos, el gobierno, claro, de Rumasa, Boyer y Felipe González daban y quitaban derechos, pero eso es un disparate, una arbitrariedad, es una injusticia, es impropio de un Estado, como llamó Adam, de una república de las leyes, o como dicen ahora pretenciosamente, sin saber lo que significa, Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, los derechos solamente los pueden dar y quitar las leyes, es decir, el Parlamento, nada más, que son los creadores de los derechos subjetivos. La Constitución solamente puede garantizar.
Sí, por eso dice también, que es lo que usted ha criticado antes, dice Rosa Díez, no corresponde al gobierno ni al Parlamento, sino a la Constitución, dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos.
Mentira. Porque ninguna... Vamos a ver, es que es algo tan ridículo. ¿Dónde hay en la historia del mundo una sola Constitución? No digo en Estados Unidos, que fue la primera, sino todas las que, incluso en los países del tercer mundo, China, Rusia, soviéticos, todo, una sola constitución cuya fuerza constituyente no provenga de un derecho anterior. Si no hay libertad anterior, ¿cómo puede haber constitución? Si no hay derechos anteriores a la constitución, ¿cómo puede haber? ¿Dónde está la fuerza constituyente? ¿O cómo? Una fuerza, un dictador da una constitución para conceder derechos y libertades, eso no existe, eso no es verdad. Estados Unidos conquista la libertad y después de conquistar la libertad hace su constitución cuando la tiene, pero no antes. Primero tiene los derechos y conquista los derechos y la libertad de frente a Inglaterra en una guerra, la gana, y como tiene la fuerza constituyente de la libertad, hace una constitución. ¿Pero cómo? Una constitución sin libertades previas, sin derechos individuales previos. Eso no existe, imposible. Eso no existe. Lo nuevo para hacer una constitución es la libertad política colectiva. Que esos derechos individuales, bien en una guerra civil, bien ante un fracaso total de una dictadura que se hunde, todo eso se une, se forma una libertad colectiva y empieza un periodo de libertad constituyente. Ahí sí, eso puede regular ya. Una constitución puede regular, pero regular en el sentido de dar reglas de juego, no de regular contenido de derecho. Eso no corresponde a la constitución. La constitución regula las reglas del juego político formales, nada más. En cambio, los derechos, el contenido social de los derechos, eso no, eso depende de la ideología de los gobiernos. Pero una constitución no puede ser ideológica, porque la ideología ya en sí mismo es una falsedad. Contiene una parte pequeña de verdad y una inmensa parte de mentira. Toda la ideología. Una constitución ideológica, ya sabemos que es mentira. Es preferible, como en Inglaterra, que no haya ninguna constitución escrita. ¿Para qué? Si son falsas todas. Salvo cuando la hace la fuerza constituyente de una libertad colectiva, como sucedió en Estados Unidos. Y como yo quería que sucediera al final de Franco. Porque yo luchaba por conquistar la libertad del pueblo, la colectiva, no la mía. Y a propósito de esto, y para terminar mi primera reflexión, que era que de nada me sirvió ser famoso para que estuviera yo defendido, o que el poder se moderara ante mí, dejara de perseguirme o de difamarme, vuelvo a la idea de Constant, que dice, siendo una persona anónima, desconocida, los pobres tienen también una ventaja y un inconveniente. Los pobres no son perseguidos, pero se necesita, este es lo origen, no son perseguidos por ser pobres, no tienen, dice, pero si los pobres llegan a un número enorme, por ejemplo de 10.000, 20.000, 30.000 que pasan hambre, nadie los va a defender. Pero de ahí puede surgir un movimiento de descontento que rompa algunas de las normas tradicionales. Dice, esa es la ventaja de ser pobre. La ventaja de ser pobre y el inconveniente es que, así como el famoso, todas las miradas del poder se están en él para impedirle su carrera, que no llegue, que no dispute el poder. El pobre no tiene puestas las miradas del poder grande, pero todos los pobres tienen sobre sí las miradas de los agentes subalternos y los más subalternos que hay del poder, que es la policía, los aduaneros, los agentes, esos son las guardias civiles, esos son los enemigos, como el de los gitanos, por ejemplo, la tradición española. El gitano era un pobre desconocido, pero tenía la guardia civil. Y unos serían ladrones, otros no, pero no importa. El pobre, por el hecho de ser pobre, es sospechoso y tiene que tener la vigilancia de la policía, y eso está señalado ya en Benjamín Costa. Eso, que yo terminar con eso.
Pues pasamos, don Antonio, a otra noticia, si le parece. La siguiente noticia que vamos a tratar es de Nacional y dice lo siguiente. El fiscal avala la legalidad de la reunión de expresos de ETA. El ministro del Interior, Jorge Fernández, el ministro actual, tildó ayer de aquelarre repugnante el acto previsto para hoy en Durango, al que previsiblemente acudirán algunos de los expresos de ETA librados por el fallo Parot. La fiscalía opina que no se puede prohibir. Y el juez Pedraz tampoco tiene previsto prohibirlo. Lo que dice El Mundo, lo que acabo de leer es del diario El País, lo que dice El Mundo es que la policía dice que los convocantes del acto están insertos en ETA. La fiscalía pide a Pedraz que no prohíba la reunión de los excarcelados por Parot. Y dice la noticia que a las 12:30 se prevé en Durango una convocatoria de Bildu y de los de la izquierda abertzale. Y ayer en Eibar, en otra concentración de radicales contra de radicales de Abertzales. Se han oído gritos en esta reunión que decían los siguientes: los nuestros en la calle y los vuestros en el hoyo. Lo que dice el diario El Mundo en su digital, en internet, es que eran gritos dirigidos contra la OVT, gritos dirigidos, hechos por radicales que insultaban en Eibar a la comitiva de la OVT. Don Antonio, ¿cómo lo ve?
Bueno, empecemos.
¿Debe ser prohibido o no?
No, empecemos por orden cronológico. Ayer, antes que hoy.
Sí.
Bien. Y por orden cronológico, la frase que se pronunció literalmente es, por los partidarios de ETA, amigos de ETA, pronunciaron la frase en Eibar, diciendo: los nuestros en la calle, los vuestros en el hoyo. Eso no es delito, es descriptivo, porque describe el hecho, es la verdad. Como describe un hecho que es verdad, eso no es apología del terrorismo, ahí no hay delito ninguno, ni siquiera exaltación, ni siquiera insulto a las víctimas. Otra cosa sería, porque todos los periódicos españoles que leí, prácticamente todos, han exaltado como un acto horrible de insulto a las víctimas, de ahí emplearon las palabras repugnantes, asqueroso, que ahora repiten, lo emplearon en Eibar para condenarlo. Y digo, no, es que no saben español. Como no podemos saber las intenciones, tenemos que guiarnos por la expresión objetiva, lo que significa, porque no hay delito de intención. ¿Y qué es lo que dijeron? Repito, los nuestros en la calle. ¿Habéis visto el acento que lo pongo en el en? Ya veréis por qué. Y los vuestros en el hoyo. Sería delito si hubieran dicho los nuestros a la calle, los vuestros al hoyo. Y más delito todavía si hubiera dicho los nuestros al bollo, que es el refrán verdadero. Los nuestros al bollo, los vuestros al hoyo. Eso sí que es delito. Los nuestros a que el Estado les pague, como están ya pidiendo indemnización los etarras de la doctrina Parós, que han sido liberados tardando horas o algunos días para ponerlo, ya están pidiendo el bollo. Los nuestros al bollo y los vuestros al hoyo. Eso sí que es delito, porque indica, hay una voluntad. El A no es lo mismo que en. El en, hoyo. En es descriptivo. Hay que saber español para saber distinguir cuándo una cosa es delictiva y cuándo no. Cuándo es ofensiva y cuándo no. Si han dicho en los nuestros en la calle y los vuestros en el hoyo es descriptivo, no significa nada más que la verdad. Puede haber insolencia, puede haber presunción. Todo eso sí, pero de ninguno, pero ni siquiera ofensa. Si es la verdad. En cambio, si hubieran dicho, como digo, a la calle y los vuestros al hoyo, delito. Si los vuestros, los nuestros al bollo, que es el verdadero origen del refrán, que dice los nuestros al bollo y los vuestros al hoyo. Eso sí que sería verdaderamente delictivo y exaltación del terrorismo y menosprecio e injuria a las víctimas. Veamos ahora ya lo que ha pasado ayer, en Durango, hoy. Ayer, no, el acto previsto
para hoy. Está previsto para hoy, sí.
Lo que más me llama la atención no es que se diga si se prohíbe o no se prohíbe, pero ¿cómo se va a prohibir un acto que está autorizado en un local cerrado, que digan lo que quieran? ¿Y cómo se puede llevar hasta ese extremo la persecución de ideas? No, ellos tienen una idea, serán equivocadas, son es terrorista, no es un acto de terror, eso no es como hacer. El fiscal tiene razón, pero lo que no tiene razón ninguna es que el ministro Fernández emplee expresiones que no conoce su significado. Por ejemplo, cuando dice que es un aquelarre repugnante, yo creo que ni sabe lo que significa aquelarre ni sabe lo que significa repugnante. Porque repugnante es el que vuelva a pugnar por lo que antes pugnó. ¿Dónde está aquí lo de repugnante? Repugnante es aquello que produce rechazo porque ya fue pugnado. No vuelve a repetirse, ya fue, ya no tiene sentido, ya es repugnante volver a lo mismo. ¿A qué? A pugnar un combate. No es repugnante, ese es el origen. Como eso en la palabra aquelarre es la primera vez que yo la oigo empleada por un político en España, pues claro, no tiene sentido que sea repugnante a no ser que todos los aquelarres sean repugnantes. Y la palabra aquelarre, con el significado más próximo a nosotros, esas reuniones nocturnas de brujas para festejar, beber vino, danzar y, según las tradiciones, celebrar orgías. Pero todo esto proviene de las fiestas antiguas dionisíacas del dios Dionisios, el que fue dirigido al principio por Hermes, hasta que ya borracho ya dirigió las bacanales que pasaron a Roma con el mismo nombre del dios Baco, que es el Dionisio griego. Pero Aquilarre significa bruja. Sin brujas no hay aquelarre. Pero incluso brujas con escoba para volar. El aquelarre implica no solo nocturnidad, sino prohibición, que no puede verse, que está prohibido, prácticas orgiásticas de brujas. Pero es que tampoco conoce el pobre hombre este que el aquelarre también es el sabbat, es el sábado. Porque lo aquelarre, que ya pertenece a la Edad Media, ya es moderno, antes esa palabra no existía, en los griegos esa palabra no existe, ¿no? El aquelarre medieval son esas fiestas nocturnas de orgías tenebrosas, donde hay más tanto miedo hacia afuera y placer hacia adentro, que provocan el miedo hacia afuera para que los dejen tranquilos en el disfrute del placer. Por eso ellos mismos rodean de terror las fiestas de las brujas en aquelarre. ¿Pero qué significa sabbat? Sábado. El aquelarre, porque en la tradición judía el sábado, la fiesta es como el domingo para nosotros, día de descanso. Entonces las fiestas de aquelarre, las orgías de aquelarre se hacían en las noches de viernes a sábado, como si hoy se hicieran en las noches de sábado a domingo. Y se llamaba por eso aquelarre o sabbat. Pues esto es que sabe acaso Fernández, Arturo Fernández, ¿puede llamarle aquelarre repugnante? Porque el sabbat no tiene nada de repugnante. Y si se refiere al aquelarre, habrá algunos aquelarres que fueran repugnantes, quizás, pero otros serían maravillosos. Depende de la clase de bruja y de gente que lo celebrara. Quiero decir que eso le sucede por ser inculto. Emplear palabras poco usadas como aquelarre sin ser culto es peligroso, porque hace el ridículo. Y lo que ha hecho este hombre, Fernández, es el ridículo. Y lo que está haciendo el fiscal es correctamente, si ahí no hay delito. Pero en cambio hay una contradicción en el fiscal, porque dice que no hay delito, pero en cambio recomienda al ministro del Interior que alerte a la policía, a la Guardia Civil, a todas las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque teme que haya delito. Bueno, bien, mientras no intervengan, está bien que ya haya una prevención, por si se produce enaltación del terrorismo, que es lo que le tiene miedo. Entonces tiene que estar dentro. Así, para que, si es verdad lo que yo he oído en la televisión, y que es verdad seguro, porque es lo mismo que reproducía hoy la prensa, para que la Guardia Civil, la policía, pueda saber si un acto celebrado en un lugar cerrado, que en principio no está prohibido porque el fiscal dice ahí no hay delito, pero alerto al ministro del Interior que alerte a las fuerzas de seguridad por si se comete un delito de desertación del terrorismo. ¿Pero qué está diciendo? Pero si está en un acto cerrado, tendrá que estar dentro. Entonces, está permitido, pero que entren dentro del acto la policía y tal, y alerta que en el acto mismo estén preparados los piquetes de la Guardia Civil o de la policía para que invadan y sigan el terreno. Todo esto es una locura. Es el sinsentido, el absurdo. Porque si se comete, oyen esas palabras, avisan inmediatamente al exterior para que entren a la fuerza en el local los policías o los... No tiene sentido. Esta es la situación. Yo creo que no hay más tiempo ya para nosotros.
Pues despedimos entonces a los oyentes y les esperamos la semana que viene. No, la semana que viene no, don Antonio les ve. Yo me despido de ellos hasta la semana que viene, pero el lunes o el martes.
A tú sí, porque tú ya has cobrado. Ya tú eres rico, hombre. Claro que sí. Venga.
Pues me despido de ustedes hasta la semana que viene y el martes habrá seguro Radio Libertad Constituyente. Felices Reyes.